Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ya sé que llevamos mes y medio con lo mismo, lo sé. ¿Que nos va a acabar resultando cansino? Lo sé, pero es lo que hay. Negociaciones para buscar presidente del gobierno, que empiezan ahora, mes y medio después. Que esa es otra. Pues eso, que corre el riesgo de que, si siguen así, esto empiece a aburrir y mucho. Y corre el riesgo que, como haya que repetir elecciones, lo mismo no va a votar ni Rita. Ni Rita la cantadora, me refiero. El que no se aburre, por lo menos no se aburre de sí mismo, es Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE. Pedro Sánchez se ve a sí mismo como una esperanza. Pedro Sánchez se ve como un alivio. Vamos, Pedro Sánchez se ve como una ilusión para el país, tal cual lo ha dicho él, ¿eh? Dice que anoche España entera respiró aliviada cuando el rey le encomendó a él intentar ser el presidente. Pues no nos queda nada todavía para poder respirar tranquilos. Por cierto, sabíamos ya que había un síndrome, le llamamos el síndrome de la Moncloa, según el cual los presidentes, los que viven en la Moncloa, se acaban encerrando en la sede de presidencia, se acaban ensimismando. Ese es el síndrome de la Moncloa, lo conocíamos. A esto de Pedro Sánchez, que se define como un alivio, como una esperanza y como una ilusión, ¿a eso cómo le llamamos? Se admiten sugerencias, ¿eh? Pablo Iglesias, el compañero de Servimedia, no el de Podemos, me dice que lo llama síndrome pre-Moncloa. Veremos si llega Pedro Sánchez a la Moncloa, pero se admiten sugerencias para lo de ser la esperanza, la ilusión y el alivio del país. Porque la verdad que de ayer a hoy, en todo esto, seamos sinceros, ha cambiado algo, sí, pero más bien poco. Antes, Pedro Sánchez esperaba que Mariano se estampara en la investidura para después presentarse él como el salvador. Bueno, pues ahora es más o menos lo mismo, pero al revés. Ahora es Rajoy el que espera que Sánchez sea despellejado entre los suyos y unos socios imposibles para que al final volvamos a fijarnos en el Partido Popular, que al fin y al cabo fue quien ganó las elecciones, y además con bastante ventaja, por cierto. O sea, más o menos igual que estábamos. De lo poco que cambia, que es de lo poco que juega a favor de la ilusión de Pedro Sánchez, es que ahora es verdad que a Podemos, yo creo que le va a costar un poco más decir que no al pacto con el PSOE, que eso es lo que le pide el cuerpo a Pablo Iglesias, decir que no. Pablo Iglesias a lo que aspira es a comerse al PSOE, no a ser su vicepresidente. Bueno, pues ahora le va a costar, públicamente le va a costar más decir que no a ese pacto. Al menos sin que parezca, o que sin que su parte de su electorado le reproche en caso de repetición de las elecciones no haber hecho ese pacto. Eso es lo que cambia. Pero en definitiva, todos, porque es verdad que esto se lo podemos achacar a todos, se lo podemos reprochar a todos, en lo que están es en el tacticismo, en lo que siguen estando es en el tacticismo, o sea, en el politiqueo a corto, en el que es lo que más me interesa a mí. Están mucho más en eso que en la estrategia, que sería pensar en lo que le interesa al país. De momento en eso no están nadie, ninguno. Y lo que nos queda. Es miércoles, es 3 de febrero, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Luis Bárcenas exculpa a Rajoy y acusa a Cospedal
del borrado de los discos duros de los ordenadores del Partido Popular, donde según el extesorero había información sobre pagos irregulares y correos que ponen de manifiesto una contabilidad B en el partido.
Continúan los interrogatorios en el caso Imelsa.
Hoy han comparecido ante el juez 5 testigos, 4 por blanqueo de capitales y 3 investigados, entre ellos el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, quien ha reconocido las donaciones a su partido.
¿Conocía usted lo de las donaciones?
No tengo ni idea. Bueno, donaciones. Sí, que la gente daba, claro. Eso he oído, pero no tengo ni idea.
Dimite el alcalde de Punta Umbría, en Huelva, por presunta relación con el fraude de los cursos de formación.
El socialista Gonzalo Rodríguez justifica su decisión por la presión política y la utilización partidista y para evitar, dice, cualquier perjuicio al ayuntamiento y a su equipo de gobierno.
Absueltos 5 dirigentes de Ascapena, el aparato internacional de ETA.
La fiscalía pedía 6 años de cárcel por colaboración con organización terrorista, pero la Audiencia Nacional considera que no puede acreditar su vinculación directa con la banda.
La suspensión de ayudas sociales europeos en el Reino Unido Unido estará limitada en el tiempo.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha confirmado que este freno de emergencia que se ofrece va a estar vigente 4 años para que sea compatible con los tratados y el respeto a las libertades fundamentales.
El BBVA ganó 2.642 millones en 2015.
Un 0,9% más que en el año anterior. El banco asegura que sin la pérdida de valor de su filial turca y otras operaciones, el beneficio habría superado los 3.700 millones. Su presidente, Francisco González, apuesta por no volver a políticas del pasado.
No perder la visión de lo que estamos haciendo, seguir esforzándonos, seguir hacia adelante y no volver a políticas del pasado que realmente no nos han traído crecimiento y pueden generar otra vez desempleo.
Pérdidas millonarias en Yahoo.
El portal de Internet registró pérdidas en 2015 de más de 4.300 millones de euros, por lo que ha anunciado que va a despedir a 1.600 empleados y va a cerrar sus oficinas en Madrid, Dubái, México, Buenos Aires o Milán.
Fallece tras quemarse a Lobonzo delante de su hija y de su nieta.
Ha ocurrido hoy en la localidad gaditana de Ubrique, donde una mujer de 50 años se ha prendido fuego en su domicilio. Los bomberos consiguieron sacar a la hija y a la nieta de 8 años de la vivienda que estaba en llamas.
El Papa dedica la catequesis de hoy al perdón en la familia.
El Santo Padre ha asegurado que la vida sin esforzarse continuamente es una vida mediocre y que el perdón es fundamental entre personas que se aman.
Esta es la manera de resolver los problemas y contrastes en la familia. El ofendido ama al culpable, no quiere perderlo.
Y Monseñor Cañizares, académico de honor de la Real Academia de Cultura Valenciana.
En un acto que se va a celebrar en el Real Colegio Seminario Corpus Christi, el patriarca, su discurso de ingreso versará sobre Santo Tomás de Villanueva.
Poco cambia, ¿eh? Al menos hasta ahora en el tiempo, Lorena.
¿Qué día es hoy?
Hoy es miércoles, ¿no?
Sí, pero día 3 de febrero.
3 de febrero.
¿Y qué día es? Venga.
¿Cuál es?
San Blas.
Ah, hoy es San Blas,
por
¿verdad?
San Blas.
Se la ha hecho Herrera esta mañana, a las 6 de la mañana, estaba con San Blas en la boca.
Por
¿sí?
San Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres, ¿qué se dice?
Yo no soy el refranero del equipo.
De bueno, ya se ha visto.
Mucho tiene que cambiar, ¿eh?
Ya se ha visto, con lo cual se anticipa un año bastante caluroso. Lo que de momento vemos es que hoy se han ampliado las alertas por fuertes vientos. Persisten en la cordillera cantábrica y alcanzan el nivel naranja en la costa catalana y Baleares, precisamente en esa cordillera cantábrica y en Baleares, donde podría llover a lo largo del día. Termómetros en descenso. No se van a superar los 9 grados en Pamplona, en Segovia o en Vitoria.
Pues nada, despediremos a la cigüeña.
Apúntate el refranero, venga.
Sí, sí. No, me tienes que regalar un libro con el refranero, ya dice nuestra técnico Cinta Molina. Bueno, 30 años lleva ya la Federación de Ayuda contra la Drogadicción, 30 años trabajando contra esta lacra. En este aniversario, además, han lanzado una nueva campaña en la que instan a los jóvenes a construir un proyecto en el que poder dar esquinazo a las drogas. Laura Otón.
Los que esperan el momento perfecto para hacer algo, que sepan que quizás nunca lo sea. No esperes para construir.
Construir proyectos de vida, eso empuja esta campaña a jóvenes entre 14 y 25 años e incluso a sus padres responsables de su educación. El objetivo es transmitirles la necesidad de potenciar al máximo las capacidades personales para ser muy críticos y decirle no a las drogas. Ignacio Calderón es el director general de la FAD.
Construye tu proyecto, porque cuando estés en tu proyecto te equivocarás, pero te volverás a levantar. Y mientras estés en ese camino, las drogas tendrán mucho menos espacio que si estás en la pasividad máxima, sentado esperando a ver qué te depara la vida.
Hasta junio estará en televisión, radio y prensa, una campaña para convencerles de que llenen su vida de intereses, aficiones o amigos, sin un resquicio a las drogas.
Son las 2:38 y en el mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Habían marcado con una pulsera de color púrpura aquella.
La interpreta.
Que... La cuestión de los refugiados sigue siendo uno de los debates.
Le pone europea. Voz a la noticia.
Corresponsal en Londres, ¿qué ha pasado finalmente? Buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Este Expósito no descansa nunca.
¿No? Estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez se ha puesto a trabajar en la búsqueda de un gobierno. Desde hoy y hasta el sábado se va a reunir, entre otros con Podemos y también con Ciudadanos. Así lo ha anunciado ya esta mañana a su grupo parlamentario, al que ha reunido y al que, entre otras cosas, también le ha dicho que España pues eso, que ha respirado aliviada después de que el rey le diese a él el visto bueno para intentar formar un ejecutivo. Para esa intentona, insisto, ya hay un equipo negociador, también hay un esbozo al menos de calendario. Vamos a conocerlo, abrimos línea con el Congreso de los Diputados. Ahí está Susana Moneo.
Sánchez se ha erigido hoy en la solución al bloqueo del que acusa Rajoy por su inmovilismo. Dice que ha tenido al país en cuarentena.
Yo creo que España respiró aliviada y se generó una corriente de esperanza, de ilusión, que ayer se dio fin a un bloqueo institucional en el que había metido Mariano Rajoy durante estos últimos 40 días a España.
Esta tarde,
ese cambio.
Esta tarde comienza la ronda con Coalición Canaria e Izquierda Unida. Seguirá mañana con Rivera y el viernes lo hará con Iglesias. Sánchez pedía que dejen los vetos.
Ese cambio político no solamente que tiene que ser en las formas, tiene que ser presididas por el diálogo, por la moderación, por la generosidad.
De momento no hay fecha para la reunión con el Partido Popular, tampoco para Esquerra, Bildu o Democracia y Libertad. En la reunión con sus parlamentarios esta mañana les pedía que no respondan a las provocaciones. También les pedía su confianza.
Os pido algo que sé que me vais a dar, que es confianza, que es apoyo, que es trabajo, que es dedicación y que es compromiso. Os devolveré lo mismo.
En su equipo para negociar están el portavoz parlamentario Antonio Hernando, el vasco Rodolfo Ares, el exministro Jordi Sevilla y José Enrique Serrano, que formó parte de los equipos de González y Zapatero.
Bueno, en esa ronda inicial de contactos, Pedro Sánchez, gracias Susana, Pedro Sánchez, digo, no ha incluido al Partido Popular. Los populares están a la espera de los movimientos del PSOE y de momento ya reprochan a Ciudadanos que estén dispuestos a negociar, a cerrar un pacto con los socialistas. María Daván.
El PP admite que los socialistas tienen la iniciativa, pero no creen que deban lanzar las campanas al vuelo porque van a tener muy difícil llegar a un acuerdo con 89 diputados. Prudencia y tranquilidad son de momento las consignas en la calle Génova. Los populares, eso sí, se sorprenden del giro dado por Ciudadanos, máxime cuando al menos la mitad de sus votos provienen del centro-derecha. Así lo decía en Herrera en COPE el vicesecretario de Acción Sectorial Javier Maroto.
Para eso se votó a Ciudadanos, para entregar todos esos votos al Partido Socialista. Yo creo que eso no pasaría la prueba del algodón en la militancia de Ciudadanos. Yo le digo, no vamos a permitir ese gobierno de izquierda, de además de partidos que no han ganado las elecciones y que además no tienen un modelo de país que es el que nosotros queremos defender para los españoles.
En el PP no admiten además las críticas de Sánchez a la falta de capacidad de diálogo de los populares. El autor del bloqueo se presenta ahora como la solución al bloqueo, dicen.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Buenas tardes.
Buenas, muy buenas tardes.
Vamos, que le decía Maroto a Herrera esta mañana aquí en COPE que él está convencido de que los militantes de Ciudadanos no respaldarían que ese partido concediera un gobierno de izquierdas. ¿Ustedes, por cierto, se plantean preguntarle por ese posible acuerdo a sus militantes o no?
No, no. Nosotros no somos un partido de corte asambleario. Y con eso no lanzo indirectas a ningún otro, ¿eh? Es decir, la ejecutiva toma sus decisiones y los representantes institucionales coordinados con la ejecutiva, pues también, ¿no? De todos modos, eso del gobierno de izquierdas, viniendo del señor Maroto, no sé cómo interpretarlo. Si insiste todavía en la archidesmentida tesis del tripartito, pues sería ya una cosa, en fin, sin remedio, ¿no? Porque no sé cuántas veces hace falta decir que nosotros somos incompatibles con Podemos para formar un proyecto de gobierno, pero en fin, si el Partido Popular opta por seguir intoxicando en ese sentido, todavía quedará alguien que se lo crea, quizá, ¿no?
De todas formas, lo cierto es que ese hipotético, todavía hipotético acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos no suma, solo sumaría con Podemos, usted dice que no, o sumaría con el Partido Popular, y el Partido Popular dice que no. ¿No estamos perdiendo el tiempo?
Para nosotros en absoluto es perder el tiempo, ¿no? Porque esto no es como un partido de fútbol donde lo que uno gana lo pierde el otro. Nosotros queremos introducir de una vez el espíritu constructivo en la política española, la cultura del pacto y la negociación, y desde luego lo vamos a hacer. Y en este momento el señor Sánchez tiene el encargo del rey de España, nada menos, para postularse a la presidencia del gobierno español y por lo tanto desde luego vamos a dialogar con él, desde luego vamos a dialogar también con el PP y desde luego vamos a demostrar que son muchísimas más las cosas que nos unen a los tres partidos constitucionalistas que las que nos separan, y cuando eso esté a la vista después de semanas de trabajo a las que nos disponemos y cuando los contenidos específicos estén a la vista, pues que cada cual adopte ante el pueblo español sus responsabilidades y que se juzgue.
Sí, sí, señor Gireaut, le decía, pero vamos a ponernos en el escenario de que ustedes y el Partido Socialista alcanzan un acuerdo. A su juicio, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Porque ustedes les dicen, no hay acuerdo si en ese hipotético gobierno sale adelante con los votos, por supuesto, de los independentistas o con los votos de Podemos. El Partido Popular dice que no va a entrar en esa posibilidad. ¿Cuál debería ser el siguiente paso? Una vez que ustedes, insisto, pongámonos en ese escenario, que es adelantar mucho, en caso de que ustedes acuerden con el Partido Socialista.
Vamos a ver, es que eso no está en el orden cronológico que usted lo plantea. Nosotros vamos a negociar y dialogar paralelamente con el Partido Socialista y el Partido Popular. Entonces, claro, eso se hace paralelamente. Entonces, la hipótesis de que el Partido Popular no quiera negociar con nosotros no la puedo compartir. La hipótesis de que el Partido Popular, después de haber dialogado y haberse demostrado que existen muchísimos espacios en común, diga, a mí me importa poco, o Rajoy o el caos, pues tampoco me cabe en la cabeza, pero oiga, que hagan lo que les parezca. Tampoco estoy diciendo que la solución sea fácil, tampoco estoy diciendo que esto esté resuelto. Yo digo que es probable que haya unas elecciones otra vez, que es probable que el gobierno que se forme sea con Podemos y los separatistas por parte del Partido Socialista, pero que nosotros vamos a trabajar todo lo que haga falta durante este mes que tenemos de plazo para que eso no sea así. Y desde luego por nosotros no quedará.
Y una cosa más, señor Girauta. En estas negociaciones que a partir de ahora se abren, ¿ustedes valorarían incluso la posibilidad de entrar en un hipotético gobierno con ministros? Me refiero, entrar en el Consejo de Ministros.
El capítulo de los nombres, las personas que deberían componer ese gobierno...
No, pero como
gobierno,
idea, no como
vendría,
nombres. Como
vendría
idea.
Al final. No, eso vendría al final. O sea, nosotros vamos a constatar lo que a nosotros nos parece que es así, oiga, igual nos equivocamos, pero yo con mi experiencia del Parlamento Europeo le aseguro que los terrenos en los que estamos votando en el mismo sentido socialistas, populares y liberaldemócratas es enorme, o sea, son más de 3/4 partes de las cuestiones, ¿no? Entonces, vamos a ver si es así. Si no es así, nada, pero si es así, ese será el logro. Y a partir de constatar eso, hablaremos de nombres. Antes no.
Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, luego. Que PSOE y PP miran a Ciudadanos, eso está claro. Y Podemos también. La formación de Pablo Iglesias exige a Sánchez que se decida entre la formación naranja o ellos. Y anuncia que negociará, y además con una sola voz. Así que vamos a volver al Congreso de los Diputados. Alberto Escalante.
La primera reunión del viernes será un cara a cara Sánchez-Iglesias, pero luego Podemos nombrará un solo equipo negociador, como dices, que incluya a sus marcas, aunque aún no se conocen los nombres. Dice Íñigo Errejón que no es lo más importante.
Hay un riesgo de espectacularizar en exceso estas negociaciones como si fueran un duelo del Far West, pensando quiénes van a ser los negociadores que se sientan a un lado y a otro. Es normal y no está mal, pero lo más importante no es quién se siente a un lado o a otro, sino si hay voluntad política.
Se dan las condiciones para que haya un gobierno de cambio, dice Errejón, que insiste en que el PSOE tendrá que elegir o ellos o Ciudadanos.
Es legítimo, pero son dos caminos incompatibles y toca decidirse con normalidad y con tranquilidad, pero alguno de los dos caminos habrá que elegir. No es que haya incertidumbre, es que llega un momento de bifurcación en el que hay que decidirse y hay que adoptar compromisos, o por la gran coalición o por el gobierno del cambio.
En cualquier caso, Podemos se felicita de que comience la negociación y de que los teléfonos hayan empezado a sonar.
Bueno, un testimonio más en esto de la búsqueda del presidente del gobierno con un ejecutivo al catalán que está recién inaugurado. Su presidente, Carlos Puigdemont, que alcanzó el Palau de la Generalitat, como dijo Artur Mas, por mor de un acuerdo en los despachos, alterando lo que habían dicho las urnas, se atreve a dar lecciones de cómo se hace la política. Y es más, pone lo suyo como ejemplo.
Dice que España está cambiando, lo estamos viendo, está cambiando mucho. De momento no sabe ni cómo formar gobierno, no sabe ni cómo gestionar la complejidad, no sabe cómo gestionar la complejidad política. Podría tomar nota de cómo hemos hecho las cosas en Cataluña, porque finalmente ya tenemos un gobierno que ha entrado la primera ley en el Parlamento.
Tomar nota de lo que ocurrió en Cataluña. Bueno, la situación política española no son ajenos en el resto de Europa. De hecho, hoy ha llegado al Pleno del Parlamento Europeo. En él, el líder de los populares ha pedido alzar la voz frente a los populismos. Corresponsal comunitario, Miguel Sánchez.
Sí, pese a que el debate ha versado sobre el Reino Unido o los refugiados, el portavoz del Grupo Popular Europeo ha aprovechado para advertir del peligro de gobiernos radicales en España o Portugal. En España se perfilan tendencias de que separatistas o nacionalistas que quieren romper el país pueden acceder a posiciones de gobierno. Tenemos que hacer todo para tener un futuro. Declaración que ha provocado la reacción de diversos socialistas como Irache García o Enrique Guerrero.
Pudiendo preocuparse por el gobierno húngaro, que avergüenza a su grupo político, ¿se ha preocupado usted por el Partido Socialista Español que ha recibido el encargo de formar gobierno?
El presidente de los socialistas europeos, Pitela, ha pedido no desviar el debate y volver a hablar de refugiados.
Lo próximo, Bárcenas.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés tienes precios sin competencia en todos los neumáticos.
Además, hasta el 10 de febrero, si los cambias por 4 neumáticos Continental, te regalamos un carro de la compra con 34 productos marca aliada valorado en más de 50 euros.
Cambia ya tus neumáticos. Motortown, tu taller de confianza.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Luis Bárcenas ha regresado a los juzgados. Hasta ellos ha acudido esta mañana para declarar como testigo en la investigación abierta por el borrado de los discos duros de los ordenadores que utilizó en su época en la sede del Partido Popular. Y como se esperaba, ha exculpado de ello a Mariano Rajoy, pero ha apuntado al entorno de Cospedal. En los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Miguel Ángel Alfonsel y con Patricia Rossetti.
2 horas y cuarto como testigo y perjudicado porque Bárcenas se ha personado como acusación particular. No ha contestado a todo porque hay preguntas que pueden perjudicar su defensa en la causa de los papeles, pero hoy aquí ha insistido en que su palabra de ahora es la que vale. Ante la jueza Rosa María Freire ha exculpado a Mariano Rajoy de cualquier responsabilidad, pero apunta hacia María Dolores de Cospedal como la responsable de la orden del borrado de los discursos, y como el Partido Popular es jerarquizado, también señala a la gerente Carmen Navarro, que tiene que venir mañana al juzgado, y al abogado Alfredo Durán, que estaba aquí hoy como testigo, pero que han pedido a las partes que declare como investigado. Dice ahora que los ordenadores tenían información sensible y él no tenía toda esa información guardada en el pendrive, y se ha referido a escaneos de pagos irregulares, recibís y correos electrónicos que ponen de manifiesto una contabilidad B, según dice hoy Bárcenas. Fuentes presentes en la declaración recuerdan que la memoria que entregó al juez Ruz estaba encriptada y Bárcenas facilitó la clave, y un informe de la IGAI desveló que ese contenido fue modificado.
Eso es lo que está ocurriendo en los juzgados de la Plaza de Castilla en Madrid. Nos vamos ahora a los juzgados de Valencia. Allí ha declarado esta mañana el que hasta la semana pasada era el portavoz del PP del Partido Popular Valenciano, que está citado por el caso Imelsa, por esa investigación abierta por un presunto blanqueo de capitales y por el presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales. Bueno, de momento Alfonso Novo proclama su inocencia y se acoge a su acta de concejal. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
El ya ex portavoz se mantiene como imputado tras declarar ante el juez del caso Imelsa. Ante su señoría, ha reconocido que se hicieron donaciones al partido, pero que en ningún caso el dinero fue devuelto a Alfonso Novo.
Por favor, ¿hubo donaciones y hubo reembolso después?
No, que yo sepa, reembolso no hubo.
Pero donaciones sí.
Donaciones sí.
¿A través de transferencia bancaria?
Efectivamente, a través de transferencia bancaria.
Novo ha confirmado que Rita Barberá conocía las donaciones, además de anunciar que no dimitirá como concejal. La causa, mientras tanto, sigue bajo secreto de sumario.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A David Cameron la letra europea le suena bien y así se lo ha trasladado este miércoles a la Cámara de los Comunes. Hablo del borrador que ayer le presentó Bruselas con las reformas que está dispuesta a realizar para evitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Cameron ahora dice que apuesta por una Europa, pero una Europa reformada. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Y todavía sigue con las explicaciones. David Cameron trata de convencer a los parlamentarios y también a parte de su gabinete de los cambios positivos recogidos en las negociaciones con la Unión Europea. El primer ministro insiste además que se cumple con las necesidades en materia de inmigración que se había planteado a Bruselas. Si alguien viene de otro país europeo a vivir al Reino Unido, tendrá que pagar si quiere ayudas sociales y no vivir de la generosidad del país. David Cameron asegura que durante los 4 primeros años habrá restricciones a estos beneficios, como así queda recogido en el documento. Por cierto, que el referéndum se celebrará con toda probabilidad el próximo 23 de junio, es decir, 6 semanas después de las elecciones en Escocia.
Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud urge precisamente a la Unión Europea a que cuanto antes tome medidas para prevenir la propagación del virus Zika. En el caso de Alemania, por ejemplo, ha registrado al menos 6 casos de viajeros de recién llegados desde Latinoamérica. La preocupación aumenta y esta misma tarde lo van a abordar los ministros de Sanidad de América Latina en una reunión convocada en Uruguay. Vamos hasta esa zona, corresponsal Ernesto Coco.
El encuentro fue solicitado por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y ya están reunidos en la sede del Mercosur en Montevideo los ministros de salud de 15 países de Latinoamérica junto a la Organización Panamericana de la Salud con el fin de encontrar una salida sobre el avance del virus del Zika, que ya está azotando sin límites a la región y donde el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la emergencia sanitaria internacional. Uno de los puntos donde se hará hincapié en esta reunión es el control de fronteras y trazar un plan masivo para combatir el virus, que en la zona ya son varios los muertos y con la certeza que podría afectar entre 3 y 4 millones de personas, donde en Brasil ya 1,5 millones de personas padecen el Zika y en Colombia 22,000.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Anda que no te gusta Lady Gaga, Raquel Pérez Polo. Buenas
pues
tardes.
Mucho, la verdad es
por
que sí.
Por eso lo digo, sí, se te ve, no pasa más que verte. Bueno, ¿qué nos dicen
pero
los oyentes?
Pero yo no me disfrazaría de salchicha.
A ver cómo va Lady
eso.
Gaga a la Super Bowl, que por eso está sonando, ahora lo cuento. Venga,
ahora ha vuelto a vestir de normal,
O sea, vamos a hablar de la encuesta, más que de Lady Gaga, si haces el favor.
Estamos preguntando que conseguirá Pedro Sánchez apoyos suficientes para formar gobierno y los copenautas han puesto por el no. 8 de cada 10 han votado que no frente a un 20%.
¿8 de cada 10?
En concreto pues el 79,9%. Yo le redondeo
si Pedro
un 8.
Sánchez era el alivio del país, ha dicho él.
Pues para 8 de nuestros copenautas no lo es y no confían en que vaya a formar gobierno. Hay un 20% que sí ve esa botella casi llena y piensan que lo va a lograr. ¿Te leo algún comentario y me dejas?
Venga.
Pues venga, en Twitter Miguel dice, lo tiene pactado desde hace tiempo con Podemos, ese gobierno. Teresa dice que no lo va a formar, salvo que eche mano de los independentistas. Reyes dice, no lo va a conseguir, pero se va a retratar. Y llegará el turno de Susana, vuelven a recordar a la presidenta de Andalucía. Y en Facebook dice Sergio, España es un país de perdedores, yo no estoy de acuerdo. Dice, ¿cómo es posible que un partido con un tercio de escaños del Congreso vaya a gobernar?
Pues bien, dejando claro que son las opiniones de nuestros oyentes, Tú simplemente les pones voz.
Eso es.
Gracias, Raquel. Oye, para ver cómo se viste Lady Gaga, te vas a tener que ir a Estados Unidos, porque el domingo va a actuar, va a ser ella la encargada de interpretar el himno de Estados Unidos, que es uno de los momentos más solemnes de la Super Bowl, la famosa
Super Bowl.
Lo va a hacer
mejor que Beyoncé.
Ahí lo dejas.
Ahí lo dejo.
Bueno, no sé, por cierto, luego le pregunto a Paco González si este año la damos o no, porque estaba en el fin de semana pensando si damos en directo la Super Bowl. Gracias, Raquel, gracias en la técnica Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. En 2 minutos arranca la tarde, en 2 minutos llega Expósito.